Pues muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias a Dios por su presencia aquí. Gracias a Dios por su gracia maravillosa. Hoy vamos a reanudar con la exposición del libro de Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que habíamos hecho un intermedio, ¿verdad?, con varios temas relacionados con la Navidad, Año Nuevo, la armadura de Dios en las dos ocasiones pasadas, pero llevamos ya, pues ya no sé cuántos, cerca de 2 años probablemente, ¿verdad?, exponiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro le hemos asignado este lema: es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Así que hoy vamos a reanudar. Y estamos, digamos que en el último tramo, ¿verdad? El último tercio, pudiéramos decir, de este libro de 28 capítulos. Un libro maravilloso, espero que lo hayan disfrutado con nosotros y estén también aprendiendo tanta riqueza que Dios tiene para nosotros en su palabra, en este tema, en este libro. Le he titulado a esta porción del pasaje que voy a exponer, la palabra de la gracia de Dios que tiene poder. La palabra de la gracia de Dios que tiene poder. Y continuamos en el capítulo 20, versículos 24 al 38. La última vez que predicamos sobre Hechos, yo llegué hasta el versículo 24, voy a retomar ahí. Les pido que si no estuvieron aquí, lo escuchen, lo vean por internet, porque el tema de hoy está relacionado, aunque digo, podemos entenderlo en sí mismo, pero está relacionado con el tema de la vez pasada, ¿ok? Entonces, Pablo va de camino a Jerusalén. Él desembarca en Mileto y ahí hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vengan a él y se reúnan con él. James Montgomery Boyce resume todo este pasaje de esta manera. Escuchen, dice: una despedida en la que el apóstol Pablo da su testimonio personal, exhorta a los líderes que ya no va a volver a ver y ora por ellos. Así que Pablo les recuerda a estos líderes, los ancianos o pastores, les recuerda la manera íntegra en la que se comportó siempre mientras estuvo entre ellos. Y aunque el discurso está dirigido principalmente a los líderes, su aplicación es para toda la iglesia, no solo de aquella época, sino para nosotros hoy en día. Pablo quiere exhortar con todo lo que puede a estos líderes a que cuiden espiritualmente de ellos mismos y de toda la congregación. Dice John Piper: Pablo les dice que ha hecho todo lo posible para que fueran salvos. Llegó hasta ellos, predicó, enseñó, no se amedrentó ante los peligros, lloró con ellos y por ellos, se comportó con honestidad y humildad, etcétera, etcétera. Y en su discurso distinguimos algunas características esenciales de un líder. La integridad es esencial para ser un buen líder. No puede liderarse eficazmente sin integridad. La humildad es otro ingrediente indispensable que Pablo menciona del buen liderazgo, porque liderar significa servir, y no se puede servir adecuadamente sin humildad. Cuando los apóstoles estaban todavía con Jesús, antes de su muerte y su resurrección, imaginaban que el liderazgo era tener dominio o autoridad sobre todos los demás, ser más grandes, más importantes que los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo les enseñó que se trataba de servir, de comportarse con humildad para servir a los demás. Otra característica: honestidad. No buscar servirse del rebaño, sino buscar con genuino interés lo mejor para la grey de Dios. Como lo dice también el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que Pablo nos muestra en este pasaje, ¿verdad?, con sus palabras y sus hechos, que ha vivido con convicción y determinación. Nada lo va a distraer de la misión que le encomendó el Señor Jesús. No estima su vida tan valiosa como para ponerla por encima de la misión que Cristo le ha dado. La voluntad de Jesús es mucho más valiosa para él que su propia vida. Y además él sabe que su vida le pertenece a su Señor, por tanto está dispuesto a arriesgarla. Ese conocimiento de Cristo, su conocimiento personal del Salvador, lo ha llevado a amarlo, a amar a Cristo a tal grado que Pablo lo ha puesto en el primer lugar de su vida y la voluntad de su Señor como lo más importante. Hace varias semanas, cuando prediqué la primera parte de este pasaje, hacíamos varias preguntas. ¿Qué es más valioso para ti que hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es tan valioso para ti que en un momento dado estés dispuesto a poner eso por encima de lo que Dios te ha mandado hacer? ¿A qué le estás dedicando más entusiasmo, esfuerzo, tiempo y recursos que a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas permites en tu vida que te restan energías y aliento espiritual para servir a Dios en la misión más importante? Esas son algunas preguntas que debemos hacernos. Todo lo que hagas debe estar en función de la misión que Dios te ha encomendado: hacer discípulos en todas partes para gloria de su nombre. Hermanos, el mundo tiene demasiadas distracciones para descarrilarnos y sacarnos del camino. Demasiadas distracciones. Algunas de ellas muy banales y otras de ellas parecen tan importantes que a la mera hora absorben nuestro tiempo, absorben nuestra atención, absorben nuestros afectos, nuestro corazón, y nos descarrilan de la misión más importante. Vamos a orar. Amado Señor, necesitamos hoy escuchar tu palabra y recibirla, y necesitamos ser transformados por ti. Por favor, ayúdanos, ayúdanos con la maravillosa gracia de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces no voy a leer todo el pasaje, voy a leer solamente algunos versículos del tema anterior, del pasaje anterior, solamente para retomar aquí desde el capítulo 20, versículos 18 y 19. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículos 23 y 24. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De alguna manera Dios le ha revelado a Pablo que él debe ir a Jerusalén. Él está convencido en su espíritu, ¿sí? Entonces está decidido a ir a Jerusalén, pero también el Espíritu Santo le ha revelado a Pablo que allí le esperan prisiones y tribulaciones. Y como para Pablo hacer la voluntad de Dios está por encima de su propia seguridad y bienestar, además que esto es lo que más gozo le trae, él mismo lo está diciendo ahí, él va a llevar a cabo la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y esto es impresionante. Y es una gran lección para nosotros y la hemos resaltado desde la vez pasada. Vivir para la gloria de Dios, vivir para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Porque Él es el Señor, porque Él es el dueño de nuestras vidas, porque para eso nos creó Él, para Él, para Él. Dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo, pero no solo se trata de ese gozo hasta el final, cuando va uno a cruzar la meta, ¿verdad? Se trata de correr la carrera con gozo y llegar a la meta manteniendo el gozo. Mucho en la vida cristiana está en función del gozo. ¿Tú lo has visto eso en las Escrituras? ¿Dónde está tu gozo? Porque Dios nos creó para Él y va a haber muchas tribulaciones y problemas y persecuciones y rechazo y cuestiones difíciles. Pero Dios ha prometido darnos gozo en medio de las tribulaciones. Y digo que depende mucho de tu vida, del gozo que tú tengas, porque a final de cuentas, servir, ser eficaz en las manos de Dios, amar a otros, perdonar a otros, tolerarlos, sacrificarse por los demás, está en función del gozo que hay en tu vida. Si tu mayor gozo no es la gloria de Dios, no es Jesucristo mismo, difícilmente vas a poder entregar tu vida por los demás. ¿Sí se entiende eso, hermanos? La lucha es por el gozo. La lucha es por lo que cautiva tu corazón. Y muchas veces estamos persiguiendo el gozo donde no está. Y ese es nuestro problema. El gozo está en Jesucristo. Y si tú le amas y vives con ese gozo, entonces podrás correr tu carrera con gozo y terminar la carrera con gozo y ser útil en las manos de Dios, viviendo para su gloria, para hacer su voluntad, no para hacer tu propia voluntad. Ahora, en este pasaje, en todo este pasaje, en última instancia, ante el testimonio que Dios nos da, la pregunta que debes hacerte es esta: ¿para qué sirves? ¿Para qué sirves? Es decir, ¿para qué sirve tu vida? ¿De qué sirve tu vida? ¿Estás sirviendo para algo? Tal vez alguno de ustedes dirá, claro que sí, yo trabajo, llevo ingreso a mi casa, en la empresa donde trabajo hacemos productos o esto o lo otro. Sí, pero si tu vida fuera provechosa solo para lo temporal, ¿realmente de qué sirve tu vida? Eso es lo que está puesto aquí. Dios quiere que tu vida sirva para lo eterno, no solo para lo temporal. Sí para lo temporal, pero más allá que lo temporal. Y Pablo está hablando de eso. Entonces yo quiero que tú consideres hoy en qué estás invirtiendo tu vida. Si verdaderamente la estás invirtiendo en algo que sirva para lo eterno, que prevalezca, que permanezca, que trascienda. Y junto con eso la pregunta otra vez, ¿dónde está tu mayor gozo? Porque si está en lo temporal, seguramente no estás sirviendo para lo eterno. Dice entonces Pablo, y vean, puse ahí en rojo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Voy a hablar más de la gracia adelante, pero Pablo pone énfasis en este pasaje, por eso le titulé así, ¿verdad? La palabra de la gracia de Dios que tiene poder. Porque Pablo habla de la gracia del Evangelio aquí y habla adelantito otra vez de la gracia de Dios en la palabra, en Dios y en la palabra, ¿sí? ¿Qué es la gracia? Ustedes lo pueden tal vez hasta recitar de memoria. La gracia es un favor inmerecido. La gracia de Dios es que Él quiso extender su favor, su misericordia, su amor hacia nosotros sin que lo merezcamos. Dios nos creó para Él, para vivir para Él, para estar con Él, para ser de Él, y nosotros le dimos la espalda, todos, la humanidad completa, todas las generaciones de seres humanos que ha habido. No hemos vivido para Él, lo hemos ignorado. Al Creador de nuestras vidas, al Creador del universo, lo hemos menospreciado. No nos interesa lo que manda, lo que le agrada, lo que no le agrada. No nos interesa, vivimos para nosotros mismos. Hacemos nuestros propios planes, pecamos contra Él. Merecemos una condenación ante la justicia de Dios. Pero la gracia de Dios, ese favor inmerecido, Jesucristo, siendo Dios, deja su trono de gloria, se hace hombre, vive la vida perfecta que tú y yo deberíamos de vivir y no vivimos, y luego va a la cruz y paga, muere ahí, pagando por la consecuencia de tus pecados y mis pecados, para salvarnos, para podernos perdonar, para hacernos suyos para siempre. Maravillosa gracia, sublime gracia, a veces cantamos, ¿no? Y Pablo está diciendo que él nada lo va a distraer. Él está decidido a llevar o a dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Bien. Ahora dice en los versículos 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¡Qué tremendas palabras! Y estoy poniendo ahí en rojo esa parte, ¿verdad? ¿Ok? Pablo sabe que no lo van a volver a ver. Él va a Jerusalén, le esperan prisiones, pero les dice, yo les protesto, yo les recuerdo, les estoy diciendo, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque no he rehuido de anunciaros el Evangelio y todo el consejo de Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, es predicar fielmente el mensaje de salvación. La responsabilidad de los que escuchan es cómo responden ante ese mensaje que viene de Dios. Pablo fue fiel, llevó el Evangelio, les predicó, les enseñó, les insistió y les dijo, es responsabilidad cómo ustedes responden. Yo no puedo hacer más que eso. ¿Lo ven? Entonces sí, tenemos responsabilidad, debemos predicar el Evangelio, debemos abrir la boca, debemos anunciar lo que Cristo ha hecho, debemos hablar de la condenación eterna y de la salvación eterna y del amor de Dios y de la gracia de Dios. Pero es responsabilidad del que escucha reaccionar. Es como si alguien gritara, ¡fuego, fuego! Y lo gritara en serio, ¿no? Y tú te quedas sentado. Es exactamente lo mismo. Es como la parábola del sembrador. Dijo Jesús, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar la semilla, la dispersó por todos lados y una parte cayó en el camino y fue totalmente infructuosa, no fue recibida ni siquiera. La otra parte cayó entre el pedregal. Tenía poca tierra, surgió la plantita, pero no tenía raíz donde afianzarse. Otro tipo de terreno, otro tipo de corazón. Dice Jesús, hay personas que al principio reciben esa palabra emocionalmente, con gozo, pero luego, cuando vienen los problemas, las dificultades, se apartan. Tercer tipo de terreno, cayó entre espinos y abrojos, ¿no? Creció la planta, creció también la cizaña y se hizo infructuosa la planta. Dice, algunos reciben la palabra por un tiempo, pero después los afanes, ¿se dan cuenta? Los afanes y las riquezas de este siglo ahogan esa planta. Y el último tipo de terreno, el último tipo de corazón, tierra fértil, que dio fruto a 30, 60, 100 por uno. Dio fruto, era real, la fe era real, la confianza en Cristo, en la salvación, la determinación de vivir para Él, era real y dio fruto. De eso estamos hablando, la responsabilidad de quien escucha y quien responde al Evangelio de Dios, de la gracia de Dios. Ahora, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Dice, yo no he rehuido de darles, de enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Dios quiere que sepan. Todo lo que Dios quiere que sepan. ¿Ok? Me voy a detener un poco en esto. Dice, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Dios no me va a poder demandar a mí lo que pase con ustedes. Pablo conoce el pasaje de Ezequiel. Ezequiel 33, 8 y 9, véanlo, lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado en alguna ocasión. Ezequiel 33, 8 y 9, dice esto Dios, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, o sea, vas a tener consecuencia por tu pecado. Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú le avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y son tremendas palabras también. La responsabilidad es enorme, enorme. De nuevo, es como si estuvieras en donde comienza el fuego, el incendio en el edificio y tú no dijeras nada. Pero si tú gritas con toda tu voz, ¿verdad? Con todo empeño de salvar a los que están ahí, fuego, fuego, y hablas al 911 y los demás se quedan sentados y no hacen nada y siguen en su reunión divirtiéndose. Tú librarás, ¿verdad? La sangre de ellos no será demandada de ti. Se entiende claramente, ¿verdad? Ahora, muy importante esto. Que Dios nos demande la sangre de alguna persona no convertida es algo muy fuerte, pero de ninguna manera se refiere a que tu propia salvación se pierda o que tu alma, siendo salvo, se vaya al infierno. No, no, hermanos, no va por ahí, de ninguna manera. La Escritura es muy clara en cuanto a que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. La vida eterna en Cristo Jesús, una vez que la tienes, es vida eterna. Eterna, si no fuera eterna, ¿no? Entonces la salvación no se pierde, pero lo que nos está enseñando este pasaje es que Dios va a demandar esto de ti, o sea, te va a hacer responsable, claro que sí. Nos hace responsables, nos adjudica la responsabilidad de predicar el Evangelio a ciertas personas. Somos responsables de hacerlo y Dios podría hasta disciplinarnos si no lo hacemos. Dios no te va a pedir por la salvación de todos, ¿verdad? De todo el mundo. Dios no te va a hacer responsable a ti de predicarle a todo el mundo. Se entiende eso, ¿verdad? Pero te ha puesto en una familia, te ha puesto en una colonia, en una calle, te ha puesto en un trabajo, te ha puesto en una escuela, te ha puesto en actividades diversas y ahí es donde quiere que prediques el Evangelio, a los que están alrededor y que hagas esfuerzos por alcanzar, ¿qué dice aquí? Hasta lo último de la tierra, ya sea que vayas o que envíes y como dice Raúl, que sostengas la cuerda de los que van, que sostengas en oración y en ofrenda a los que van hasta el último de la tierra. Pero tenemos que estar involucrados en esto, porque Dios sí te hace responsable de algunas personas a las que tú puedes alcanzar de alguna manera. Y si no lo haces, Dios te lo va a demandar. Dios me lo va a demandar. La salvación no se pierde, pero también dice la palabra de Dios que los que se salvan son los que perseveran hasta el fin, ¿no es cierto? Los que perseveran hasta el fin son los que son salvos. Así que aquellos que van a la iglesia, que leen algo la Biblia, que duran un tiempo y luego se apartan, dan señales de que no tenían verdadera salvación. Los que permanecen hasta el fin son salvos. Esos son los que tienen verdadera salvación, los que de verdad han creído. ¿Ok? Entonces, Pablo les dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo les he anunciado el Evangelio. No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Eso es tremendo. Porque todo el consejo de Dios está aquí. En la palabra de Dios. Él reveló su palabra para darnos su consejo, para hacernos saber las cosas que Él quería que supieras y que las creyeras y que vivieras por ellas, las obedecieras, impactaran tu vida, transformaran tu vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo enseñamos todo el consejo de Dios en esta iglesia? O por lo menos, ¿cómo intentamos enseñarlo? Muy importante esa pregunta, ¿no? Oye, tú me podrías decir, Dios dice que ustedes, pastores, son responsables de enseñarnos todo el consejo de Dios. ¿Cómo lo estamos tratando de hacer? Y yo quiero que tú sepas esto y lo sepas bien. Primero, lo hacemos a través de la predicación todos los domingos, todos los domingos. Llevamos años, gracias a Dios, predicando el Evangelio todos los domingos sin fallar. ¿Sí? Pero no solo a través de la predicación, porque tú podrías decir, imagínate cuánto nos llevaría predicar versículo por versículo toda la Escritura. MacArthur, el pastor John MacArthur, predicó durante 40 años solo el Nuevo Testamento. A veces tomaba cosas del Antiguo Testamento, pero básicamente se concentró en el Nuevo Testamento. Domingo a domingo le llevó 40 años y lo completó. Entonces, hermanos, no solo estamos tratando de enseñar todo el consejo de la palabra de Dios a través de los domingos en la predicación. Por eso tenemos estudios bíblicos en grupos pequeños durante la semana. Estudios los domingos a las 10 de la mañana, a los cuales te invitamos si todavía no estás asistiendo. Tenemos también conversaciones personales, tenemos consejería bíblica. Enseñamos también a través de la escuela cristiana Sovereign Grace, que es parte del ministerio de esta iglesia. También ponemos a su disposición una biblioteca. Normalmente allá hay una biblioteca. Ahora está la librería de Claudia y de Carlos, que también tiene buenos libros. ¿Por qué queremos una biblioteca? Para que lean buenos libros basados en la palabra de Dios, libros escogidos que los lleven a crecer y a conocer todo el consejo de Dios. Y aún de tiempo en tiempo los invitamos a conferencias como la que viene de Mujer Verdadera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si tú te limitas solamente a venir el domingo, no vas a tener lo que Dios quiere que tengas. Por más esfuerzos que hagamos aquí para enseñar todo el consejo de Dios, tú no lo vas a recibir. ¿Se entiende eso? ¿Se queda clarísimo? Tú no lo vas a recibir, o lo vas a recibir tan lentamente que te va a hacer falta muchísimo. Por favor, conéctate a algún grupo pequeño, ven a los estudios a las 10 de la mañana, atiende a las conferencias, lee tu Biblia. Es la otra cosa que siempre estamos diciendo, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, conoce tu Biblia, ¿sí? Entonces, sí, estamos empeñados en dar a conocer, como Pablo, todo el consejo de Dios. Pero tú tienes que poner de tu parte, no hay de otra, no hay de otra. Pablo les dijo, limpio estoy de su sangre. Opciones les dimos, opciones les estamos dando, ¿sí? Pero de verdad quiero que entiendas tu responsabilidad. Quiero, porque aunque no somos perfectos y no creo que no haya habido situaciones en las que hayamos fallado para llevar a cabo esto, pero si tú no tomas tu parte, entonces, Dios no va a demandar de nosotros tu sangre en un sentido, se entiende, ¿no? En un sentido simbólico, ¿ok? Entonces, Yo diría otra cosa también. Si tú eres papá o mamá, si tus hijos tienen cierta edad, si tú estás siendo enseñado de todo el consejo de la palabra de Dios, tú debes enseñarlo a tus hijos. Debes enseñarlo a tus hijos. No puedes depender exclusivamente de lo que les enseñemos a ellos aquí en la iglesia o en la escuela cristiana. ¿De acuerdo? Tienen como responsabilidad los padres enseñarles todo el consejo de Dios, enseñarles a amar a Dios. Y quiero decir algo más. Los verdaderos creyentes, si tú eres un verdadero cristiano, debes tener hambre de aprender todo el consejo de Dios. Si eres un verdadero creyente, tienes que tener hambre de conocer todo el consejo de Dios para creerlo, para obedecerlo, para deleitarte en él, para que transforme tu corazón. Porque los verdaderos creyentes tienen hambre de ese pan espiritual que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Señor Jesús? Entonces, voy a dar unos pocos ejemplos y muy rapidito de algo, de estas cosas que enseñamos como parte de todo el consejo de Dios. El matrimonio. El esposo debe ser líder, proveedor, protector, tierno y amoroso con su esposa. La esposa debe sujetarse voluntariamente a su marido, honrarlo, confiando en el Señor. Los padres deben enseñar a sus hijos y no exasperarlos. Los hijos deben obedecer a sus padres y honrarlos. Patrones deben tratar de una manera adecuada a sus empleados. Empleados deben trabajar con honestidad y servir correctamente al patrón. ¿Qué más cosas enseñamos como parte del consejo de Dios? No vivas para ti mismo, no vivas para tu propio reino y gloria, vive para el reino y la gloria de Dios. Guarda tu corazón en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que hablas. Guárdate de la amargura, de la crítica, del enojo. ¿Sabes qué más cosas enseñamos? ¿Qué es la elección? ¿Qué es la predestinación? ¿Qué es la redención, la regeneración, la justificación, la adopción como hijos? Enseñamos también qué es pecar contra Dios y cuáles son sus consecuencias. Es parte de lo que enseñamos. ¿Qué es la fe y el arrepentimiento? Enseñamos acerca del bautismo, acerca de la cena del Señor, acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué también enseñamos? Cómo comprender y aplicar correctamente la palabra de Dios. Algunos de ustedes han estado específicamente en ese tipo de estudios y los hemos dado una y otra vez. Y si no lo has tomado todavía, pídelo. Pídelo, porque una forma fundamental en la que te enseñamos todo el consejo de Dios es capacitarte para que tú leas tu Biblia y la entiendas y la interpretes correctamente y la apliques correctamente a tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría etcétera, 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 ¿no? Y algo también de carácter fundamental que enseñamos como parte de todo el consejo de Dios, ¿qué es la gracia de Dios y cómo transforma vidas? ¿Qué es la gracia de Dios y cómo transforma vidas? De eso estamos hablando también aquí. Versículo 28. No pierdan atención, hermanos, no pierdan atención. Dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, se está dirigiendo a estos obispos, ancianos o pastores. El pasaje involucra los tres términos. Obispos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir supervisores? Simplemente quiere decir supervisores, sobrevedores, ¿verdad? La palabra ancianos, presbítero, de donde viene, por ejemplo, la denominación presbiteriana, ¿verdad? Los presbíteros, los ancianos, las personas que tienen experiencia, que tienen madurez espiritual. Y la palabra pastorear, pastorear, apacentar la grey de Dios. Los tres términos se refieren a las mismas personas, pastores, ancianos u obispos. Es lo mismo en las escrituras, ¿ok? Pablo les está diciendo, miren por ustedes, vean, cuídense ustedes mismos. Cuídense primero ustedes mismos y al rebaño, ¿ok? La primera responsabilidad de un pastor o líder o maestro cristiano es su propia vida espiritual, su comunión personal con Dios. Si él descuida su comunión y su caminar con Cristo, ¿qué le va a enseñar a los discípulos? ¿Cómo va a cuidar espiritualmente de los demás si él no está cuidando espiritualmente de su propia vida al estar en comunión con Cristo? ¿Se entiende, verdad? Decía Robert Murray McChaney, pastor escocés del siglo XIX, decía esto: lo que más necesita mi congregación de mí es mi santidad personal. Y esto es tremendo. Si tú tienes alguna función de liderazgo en esta iglesia, si tú tienes una función de enseñanza en esta iglesia, si tú tienes una función de este tipo, tienes que cuidarte primero a ti mismo en este sentido. Eres tú el primero que tiene que ir a buscar a Dios en las mañanas, a orar, a alimentarte con la palabra, a afirmarte en la fe, a cuidar tu forma de caminar, para entonces poder ayudar a otros, para apuntarlos a Cristo, enamorarte de Cristo para que los apuntes al amor de Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos esa responsabilidad. Pero de nuevo, si se fijan esto, o sea, nos pone en primer lugar a los que Dios ha llamado a servir, como decía hace rato Raúl, pero es exactamente lo mismo para ti, porque en algún momento tú tienes una función, por ejemplo, los padres con los hijos, ¿no? No digas mentiras. Dile que no estoy. ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿Tienes alguna función? En algún momento los esposos debemos guiar y liderar espiritualmente. Hay esposos que a veces podemos tener cierto temor de cómo liderar en nuestro hogar. ¿Sabes cómo? No tienes que saberte toda la Biblia, aunque sí tienes que estar aprendiéndola. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que estar pegado a Cristo, pegado a Cristo. Eso es lo que tu esposa necesita, que tú estés pegado a Cristo. Y que tu esposa sepa que estás pegado a Cristo, aunque eres imperfecto, aunque te equivocas, aunque fallas, porque todos fallamos, pero que te vea pegado a Cristo, que regresas a Cristo, fallas y regresas a Cristo, que te vea pegado a su palabra, leyéndola, estudiándola, memorizándola. Y los padres, o sea, mamá también, para que nuestros hijos nos vean así, ¿verdad? Y en las funciones que tengas, se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo enseguida, dice, entonces mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta función es tremenda porque no nos ponemos nosotros mismos. No nos ponemos nosotros mismos. No somos nosotros los que decimos, oye, es que yo, mira, no es el tema de ahorita, pero reconocemos en la palabra de Dios que hay dos elementos fundamentales. Dios pone en el corazón de una persona el querer pastorear, ¿sí? Y Dios pone en la congregación el reconocimiento de aquellos que están de alguna manera sirviendo para pastorear. Y eso Dios lo hace match, ¿verdad? Y es una responsabilidad. Pablo les dice, el Espíritu Santo los puso a ustedes sobre la congregación para pastorearlos. Y ya vimos, no para enseñorearse de la congregación, no para sacar provecho de la congregación, para servir a la congregación, para ayudar a la congregación, etcétera, etcétera. Entonces, cuiden a todo el rebaño, cuiden a todo el rebaño, porque los peligros espirituales son muy reales. Empezando por la naturaleza pecaminosa de cada persona, siguiendo por la influencia de este mundo antidios, continuando con los engaños de Satanás y de los falsos maestros que aparecen, que Pablo va a hablar de ellos, ¿verdad? Pablo ha estado hablando de varios elementos clave para que la iglesia pueda ser cuidada, que la iglesia pueda ser cuidada, y lo va a resaltar una vez más adelante, aquí lo voy a hacer notar. Entonces les dice lo siguiente: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia, hermanos? ¿De quién es la iglesia? No es de Félix, no es de Raúl, no es de Polo, no es de Adrián, no es de Jesús Alcántara, es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Él la ganó con su propia sangre, Él la salvó. Los que somos salvos y estamos aquí es porque Cristo nos compró con su sangre, se hizo hombre, derramó su sangre. La sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, la sangre del ser más glorioso y valioso del universo, fue derramada para perdonarte, hacerte suyo para siempre, hacerte parte de su iglesia para siempre. Si tú eres un creyente, eres parte de su iglesia y eres de él para siempre, le perteneces. Le perteneces porque te creó, le perteneces doblemente porque derramó su sangre por ti, dio su vida para salvarte. Así que no hay responsabilidad más grande asignada a nosotros que cuidar del rebaño de Dios, cuidar de Él. Dios nos ayude a hacerlo bien. Ayúdenos también ustedes. No dejen de orar por nosotros. No dejen de orar por nosotros. A las congregaciones se les olvida orar por los pastores y los líderes y los maestros. No dejen de orar. Tenemos la responsabilidad tremenda. Les dice ahora Pablo, bueno, vean este versículo, vean esto, 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está hablando de las cosas más valiosas que él conocía. Dice, el oro, la plata, piedras preciosas. No, 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 nada de eso se compara. Nada de eso se compara a la sangre preciosa del Cordero sin mancha, que es Jesucristo. Eso es lo que fue derramado en la cruz para salvarte. Entonces les dice, versículos 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Tú crees que pasa esto? Sí pasa. Sí pasa. Tarde o temprano los lobos rapaces llegan a las congregaciones. Jesús habla también de ellos como lobos vestidos de ovejas. No son tan fáciles de detectar. Normalmente traen una Biblia, ponen cara de creyente, muchas veces son muy amables y muy serviciales, pero están buscando algo más. Así que tenemos que cuidarnos. Nosotros somos responsables de cuidarlos y de enseñarles la verdad, todo el consejo de Dios para que tú sepas distinguir, para que sepamos distinguir. Hermanos, de todo tipo de maneras se infiltran, de todo tipo de maneras. Sí hay quienes tienen el objetivo perverso de desviar a los discípulos para conseguir sus propios intereses, sí hay, sí existen. Llámese el evangelio de la prosperidad, llámese que la salvación se pierde, llámese que los verdaderos creyentes ya no pecan, o que nuestra palabra tiene poder para declarar lo que queramos que suceda, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, mentiras que la Biblia no enseña. Entonces, tenemos que tener cuidado, tienes que tener cuidado. Conoce tu Biblia. Recibe todo el consejo de Dios, lo más pronto que puedas, lo más rápido que puedas, para que puedas detectar esto. Y nosotros, los líderes y pastores, tenemos que estar al pendiente. Ya nos ha pasado, fue un caso específico. Un hombre llegó aquí hace algunos años, les digo, traía una Biblia, ponía cara de creyente, era muy servicial, se empezó a ganar la confianza de todos aquí y luego empezó a defraudar a hermanos aquí. Les empezó a vender autos baratos, dizque recuperados de seguro. Todavía, aún después de haber sido sorprendido y enfrentado aquí mismo, ante aquellos hermanos que estaban siendo afectados por él, derramó lágrimas de cocodrilo ahí y acá, días después, diciendo que era inocente, que cómo pensábamos, que esto y que el otro. Y todavía en ese tiempo aprovechó para defraudar a unos más. Así. Entonces, ya sea que lo esté buscando, lo que esté buscando sea ganancia personal o simplemente desviarte de la verdad, porque por supuesto Satanás está detrás de eso, ¿verdad? Satanás está detrás de eso. Entonces, no seamos ingenuos. Si Satanás es el gran adversario y está detrás de todo eso, estudia la palabra de Dios, conócela profundamente y vívela, no te dejes engañar. Les dice ahora, versículos 31 al 33, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces les dice, velad, estén alertas para detectar a esos engañadores y sus mentiras. Y una vez más, fíjense, Pablo los había estado encomendando a la gracia, a la palabra de la gracia de Dios, ¿verdad? Todo el tiempo que había estado con ellos, pero él ya se iba. Era la última vez que lo iban a ver. Así que en un sentido les está diciendo, los vuelvo a encomendar. Yo me voy, pero ustedes se quedan con la palabra, se quedan con las verdades, se quedan con el conocimiento de Dios, con el consejo de Dios, y los encomiendo a Él. Los encomiendo a Él. ¿Por qué Pablo encomienda a los creyentes a Dios y a la palabra de su gracia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para salvar y tiene poder para guardarnos viviendo en esa salvación, conforme a esa salvación. ¿Se entiende? ¿Ven las dos cosas? Los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, edificaros, para construir vida espiritual en ustedes, construir la vida de Cristo en ustedes y darles herencia con todos los que también están siendo edificados, santificados. ¿Se entiende, hermanos? Entonces vean que son dos cosas súper importantes, muy importantes. Porque Dios nos salva a través de la palabra, a través de la gracia de la palabra, pero nos sostiene en la vida cristiana y nos enseña cómo vivir la vida cristiana a través de la palabra. Las escrituras, yo les dije hace un momento, con toda seguridad, te lo aseguro, lo has visto en la palabra, la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, pero las escrituras no presentan el tener vida eterna como algo mecánico que se da una vez, como si fuera un boleto que metes en la bolsa del pantalón o en un cajón, se te olvida que ahí está y ya cuando te lo piden, ay, ¿dónde estaba el boleto? ¿Sí? No es para sacar el boleto al final de tu vida. Yo sí lo tengo, Jesús, yo sí lo tengo. Sí puedo pasar, ¿verdad? No es así, hermanos. La palabra de Dios te salva para que vivas una vida congruente a la palabra. Te edifica, te santifica, te transforma, porque el verdadero creyente vive como un verdadero creyente, no perfecto, pero vive como un verdadero creyente. Entonces, no pierdan de vista las dos cosas. La salvación inicial que Dios te da por medio del Evangelio y la vida que Dios va transformando, que manifiesta el Evangelio en tu vida, que manifiesta la fe verdadera en el Evangelio durante tu vida. Dice Paul Tripp que hay algo como un agujero negro en nuestra teología. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Un agujero negro en tu teología. ¿Cómo está eso? Yo no creo que ninguno de ustedes dude, todos los creyentes, estoy hablando de todos los creyentes que están aquí, los verdaderos creyentes. Yo no creo que un verdadero creyente que está aquí dude que Jesucristo, Dios, se hizo hombre y murió y resucitó por tus pecados hace alrededor de 2000 años para perdonar tus pecados y salvarte. Tú lo sabes y lo crees si eres un verdadero creyente. Y yo no creo que ninguno de ustedes, verdaderos creyentes, duden que hay una eternidad que te espera, ¿cierto? Eres salvo, tienes vida eterna, te espera una vida eterna con Dios, donde no va a haber más pecado, ni más llanto, ni más muerte, ni más dolor. El problema es en medio, hermanos. El problema es en medio. El problema es que vivas diciendo que crees que Cristo murió por ti para perdonar tus pecados y darte vida eterna y que esa vida eterna te espera, y vivas como si esto no fuera realidad. A la mera hora se te olvida, se me olvida. A la mera hora, cuando alguien no te respeta, no te trata bien, se te olvidó. Cuando alguien no te ama, no te trata con amor, se te olvidó el amor de Dios. Se te olvidó a quién perteneces. Se te olvidó quién pagó con su propia sangre. Se te olvidó que te llamó a ser su siervo. ¿Sí lo ven? Es un agujero negro en nuestra teología. Ninguno de ustedes que yo le pregunte va a decir: no, yo no creo que Jesucristo haya muerto por mí, los verdaderos creyentes. Oye, hermano, ¿y la eternidad? Yo creo en la eternidad. Pero a la mera hora te enojas con el que te trató mal. Te enojas con quien no te respetó. Te enojas con el que no te mostró amor. Llámese esposa, esposo, hijos que no te honraron, que no te obedecieron. Hijos con los papás que te dieron la instrucción de: haz esto, no puedes hacer aquello, y en ese momento no los honras, no los obedeces, no les haces caso. ¿Sí lo ven? Tenemos un hoyo en nuestra teología. Tenemos ese hoyo. Entonces, noten lo siguiente, observen que el poder de la palabra, de la gracia de Dios, no está enfocado en cambiar nuestras circunstancias, sino en sobreedificarnos. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Sí lo ven? Pablo no les dijo: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de hacer que todos los semáforos se te pongan en verde y que rellene todos los baches antes de que vayas a pasar y que te trate como el dueño, ¿verdad?, aquel cajero del banco. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Está diciendo que tiene poder para transformarte. A ti, tu corazón, mi corazón. Ese es el poder de la palabra de la gracia de Dios. Ese es el poder. ¿De qué serviría que Dios cambiara todas las circunstancias y vivieras en Dinamarca o en un mejor lugar todavía y tú no fueras transformado? ¿De qué te serviría, hermano o hermana? ¿De qué te serviría que te pusiera Dios en el mismo cielo y que tú siguieras con berrinches, enojos, desesperaciones, falta de amor, falta de misericordia? ¿De qué te serviría? La palabra de Dios está orientada, la gracia de la palabra de Dios está orientada para transformar tu corazón, a ti, transformarte a ti. Es el poder que Dios le da para darte herencia con los demás que están siendo santificados, pero también a ti. Esa es la manera. Entonces, pon atención. Raúl hablaba la vez pasada, estudiamos la armadura de Dios. Y Raúl fue muy enfático cuando dijo: la armadura de Dios son cosas que tenemos que hacer, son cosas que tenemos que ponernos espiritualmente, ¿verdad? Pero Dios dio la instrucción de qué hacer a través de Pablo después de 3 capítulos en el libro de Efesios, a estos mismos Efesios con los que estaba Pablo. Luego les escribió y 3 capítulos usó para decirles todo lo que Dios había hecho por ellos, todo lo que ya eran en Cristo, todo lo que ya tenían en Cristo, todo lo que era seguro en Cristo, para que entonces vivieran como debían vivir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Raúl lo comentó? Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Se trata de que realmente te afirmes en el Evangelio, que realmente tu seguridad viene de lo que Cristo ya hizo por ti, de que Dios ya dio su vida y derramó su sangre por ti, ya te hizo suyo, ya te adoptó, ya te dio vida eterna, te unió a Él, derrotó la muerte, derrotó a Satanás y al pecado. Está en ti, porque eso es lo que te va a dar el gozo y la fuerza y la seguridad para tú poder amar a los demás, perdonar a los demás, ser tolerante con los demás, servir a los demás. no es al revés, no puedes poner la carreta enfrente de los caballos. ¿Se entiende eso? No es al revés. Es primero tú en Cristo, tu fe en Cristo, tu salvación en Cristo, tu adopción como hijo en Cristo, tu seguridad en su amor. Y ahí es donde yo digo, es que por eso estoy de acuerdo con Paul Tripp, que tenemos un agujero en nuestra teología. Porque nadie de ustedes, si es verdadero creyente, piensa que Cristo le dio la vida eterna por tus méritos, por ser bueno, por portarte bien. Nadie, ¿verdad? Porque no es por obras. Pero a la mera hora, ¿cómo estamos batallando, dudando del amor de Dios, porque fallamos y nos portamos mal? Y en ese momento parece que estamos diciendo, es que si no me porto bien, tú me vas a quitar tu gracia, Dios. No me vas a amar. No, hermano, es al revés. Deja que el amor de Dios te cautive. Deja que la gracia y la misericordia de Dios te cautive. Y te sepas tan amado, tan unido a Cristo, tan en Cristo, tan hijo de Dios para siempre, adoptado por la fe, que aun cuando falles, lo primero que Dios te está diciendo es: ven a mí, levántate, yo te doy la mano, levántate, no te he dejado de amar. Di mi vida por ti, dice Jesús, derramé mi sangre por ti, te hice mío. Así que no lo dudes. Si quieres amar mejor a tu esposa, si quieres sujetarte mejor a tu esposo, hijos, si quieren obedecer mejor a sus padres, padres, si quieren educar mejor a sus hijos, tienen que estar fuertes en el amor de Dios, en la salvación de Cristo, en lo que ya son en Cristo, en lo que Dios ya ha hecho por ustedes, porque si no, hay un agujero en tu teología. Y no vas a poder, no vas a poder llevar a cabo los imperativos de Efesios capítulos 4, 5 y 6 si no crees ni conoces los indicativos de Efesios 1, 2 y 3. Termino con esto. Les dice Pablo: ni plata ni oro ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La costumbre de Pablo como misionero era no cargar a las iglesias, ¿verdad?, a los recién convertidos, a los que le estaba predicando el Evangelio para salvación. Él trabajaba, se sostenía, ¿verdad? Siempre que pudo, trabajó y se sostuvo. Cuando no pudo hacerlo, recibió ofrendas de otras iglesias para su sostenimiento. Pablo les enseñó también a ser generosos, a compartir de lo suyo, que aquello que ingresas por tu trabajo ayude también a los necesitados. Y a final de cuentas, estas palabras que Pablo cita de nuestro Señor Jesucristo, que no están en el Evangelio, tú no ves ninguna cita textual de esto que dice Pablo. Probablemente es reuniendo muchas de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pero a final de cuentas, ser bienaventurado dando más que buscando recibir, viene de nuevo por gracia, por confiar en la gracia, por creer en la gracia de la palabra de Dios que tiene poder. Así que Dios nos ayude. Finalmente, hubo una triste despedida. Dice versículos 36 al 38, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo era realmente amado. Él se había comportado como un siervo de Dios. Y era realmente amado. Finalmente lo despidieron. Y noten lo último. No solo Pablo los exhortó con gran exhortación que hemos estado estudiando. Pablo se arrodilló y oró por ellos. Pablo se arrodilló y oró por ellos, con ellos. Déjenme orar. Amado Señor, por favor, ayuda. Por favor, edifica transforma a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno de los que nos has dado responsabilidad de cuidar a los demás como líderes, pastores, maestros, ayúdanos a tener una comunión personal, diaria, íntima contigo, donde tú estés cautivando nuestro corazón de tal manera que andemos en santidad, firmes y fuertes en tu gracia, en la palabra de tu gracia, para poder ayudar a los demás. Pero también suplicamos, Dios, que a cada uno de los que están aquí y de los que están viendo por internet, los edifiques con la palabra de tu gracia, que crean en tu palabra, que crean en tu gracia, que se entreguen a ti, que confíen en tu amor, que confíen en ese perdón eterno que conseguiste para nosotros a través de tu sangre. Ayúdales a ir a tu palabra todos los días y encontrarse contigo y tener esa gracia y ese gozo que les ayuden a vivir como tú quieres. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Sabemos que tu palabra tiene poder para sobreedificarnos porque está llena de gracia, de tu gracia. Y pedimos todo esto en el amor de Cristo y en su nombre. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.